Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común. Así que desde ya es un orgullo saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus lugares. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido, la hermosa Loud Frequency. Saludamos también a nuestro querido Germán Ramos, el canario de Ciudad Modesto, que también nos acompaña. Y obviamente al gran equipo que hace todo el trabajo de reportería comunitaria, sale a las calles, trabaja con la gente y luego trae toda la información aquí, nuestros queridos amigos. Desde el corazón de Palmar, nuestro querido Cristian. Bienvenido, Cristian, a Vivir en Paz.
Buenas tardes, Alex, a ti. Buenas tardes a mis compañeros y a nuestros oyentes. Un placer, como siempre, estar con ustedes acompañándolos aquí los jueves a la misma hora en Vivir en Paz.
Muchas gracias, Cristian. Bienvenido. Saludamos acá a nuestra querida Adriana Gravini.
Hola, Alex. Pues yo estoy muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos y desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas. El número es 305-7827-896 de Bocaribe.
Repita el número, Adriana, porque usted va a embalar. Tiene que cogerla más suave para que la gente que nos está escuchando de pronto no se sabe el número de memoria y quieren llamarnos, quieren mandarnos un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto.
Claro que sí, Alex. El número es 305-7827-896 de Bocaribe para que nos envíen sus comentarios o inquietudes respecto al tema de hoy, que está súper bueno.
Muchas gracias, Adriana. Y también tenemos acá a nuestra querida Alanis Movilla.
Bueno, hola, Alex. Un caluroso saludo para todos los oyentes que nos sintonizan como siempre en Bocaribe Radio a nivel nacional e internacional. Y para todo este equipo de trabajo. Un saludo para Cristian, para Adriana, para Laura, para nuestra invitada que nos acompaña en este tu programa Vivir en Paz.
Oiga, sí, qué maravilloso día tenemos en esta tarde. Hoy estamos jueves 11 de julio. Oiga, ya se acerca el Día de la Independencia. Y hoy en Vivir en Paz tenemos un super programa. Como todos los programas de nosotros, un programa de altura con invitados de talla alta, que con magnífico conocimiento, que nos vienen acá a ilustrar un poco. Y el tema es de un tema que está de moda en estos momentos, la verdad. Vamos a hablar sobre conflictos socioambientales. Vamos a hablar del medio ambiente y cómo es el medio ambiente y situaciones que genera el medio ambiente, cómo hace que la gente tenga dificultades, tenga rencillas, tenga problemas, las personas que viven de pronto acá en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, que es, yo diría, si no es la localidad que más caños tiene. Hay mucha gente que vive al lado de los caños o caños largos. Entonces, la idea es que podamos nosotros de una u otra manera poder entender cómo podemos resolver esas situaciones que se nos presentan día a día. ¿Qué te parece a ti este tema, Cristian?
Muy chévere, muy chévere. Y a la vez en estos momentos muy controversial por lo que se está dando el tema de este conduque, lo del fracking, todas estas cosas. Entonces, fracking, ya me corrigieron acá las que saben de inglés. Y bueno, esto va a ayudar a que la genere un poco de controversia y un poco resolver esas cuestiones, esas preguntas que se tienen los oyentes acerca del tema, que está muy bueno.
Y hace poquito, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar por redes sociales, hubo un video que se viralizó. ¿Tú lo viste, Adriana? Adriana, que es nuestra chica de las redes. Cuéntanos qué viste de ese video.
Sí, es un video de la ONU, donde, bueno, es un influencer el que compartió el video donde decía que en el 2050 pues ya la Tierra va a estar totalmente devastada, va a ser completamente desierto, no va a haber árboles. Entonces algo que nos afecta a todos porque estamos acabando con los recursos naturales.
Bueno, fíjate tú, esto es algo que también tiene que ver mucho. Y en realidad habrá que mirar qué tanto está haciendo nuestro país por el medio ambiente. Pero más allá de eso, les ha pasado, vamos a hacer una hipótesis. Alanis, tienes un vecino, tú eres una chica muy ambiental, que quiere cuidar la calle, que todo esté limpio, y tienes el vecino que siempre tira las cosas, ensucia la calle, contamina, tú lo ves ahí siempre con todas sus cosas. ¿Cómo resolverías esa situación?
Estamos hablando hipotéticamente, ¿sí?
Hipotéticamente, no vayas a sacar el machete porque...
No, yo creo que todos tenemos ese vecino y, bueno, pienso yo...
En este caso el vecino soy yo.
Miércoles. No, pienso que lo primero es acercarse con el vecino, no sé, hablarle. Vecino, ¿por qué me tira la basura? No sé. Pueden pasar dos cosas, que el vecino diga, oye, sí, cierto, discúlpame y tal. Y lo recoja, o puede pasar que lo siga haciendo y no sé, ahí ya habría que tomar otras medidas, echarle la basura al vecino. No, mentira. No sé.
Miren, les comento que yo en estos momentos estoy trabajando en un proyecto con la Flaxo en toda la ciudad de Barranquilla, donde hemos visitado casi muchos lugares y lo que estamos mirando es el riesgo en el que se encuentran muchos barrios de la ciudad de Barranquilla. Hay que recordar que la ciudad de Barranquilla es un barrio de asentamiento. ¿Qué es un asentamiento? Una invasión. La gente llegó, se metía al lote y después no lo podían sacar, y ya pasaron ya 50 años. Así comenzó el barrio La Paz. Antes se llamaba Palo Quemado. Había unos palos, entonces se lo quemaron. Entonces en las noches se veía el Palo Quemado y ahora es y así. Pero cada uno de estos barrios de asentamiento tiene una característica que no fue planeado para que la gente habitara, y como no fue planeado para que la gente habitara, tiene unas implicaciones a nivel geográfico de su ubicación, por ejemplo, que puedan tener algunos tipos de riesgos ambientales. Por ejemplo, hay mucha gente que vive cerca de los caños, que estamos hablando que acá hay caños. ¿Qué pasa cuando llueve y se crecen los caños? ¿Qué pasa donde los caños no están, como, ayúdenme con la palabra, cuando el caño no está pavimentado, cuando no está...
Canalizado,
cuando el cañón no lo han canalizado? Entonces todo eso genera situaciones. Por ejemplo, en barrios como Las Flores, no sé si ustedes sabían, pero la gente invadió la ciénaga, o sea que construían encima del agua y después iban echándole tierra hasta que ya. Entonces todo eso por la misma necesidad, como ahora, entonces eso digamos que genera que salga agua por ahí. Y eso genera que quien las limpia, que no sé qué, genera muchos conflictos entre los vecinos. El medio ambiente y los barrios de Barranquilla están ubicados específicamente en lados donde el medio ambiente genera riesgo para las personas. Y esos riesgos a veces las personas no los miden, no se dan cuenta. Y obviamente genera muchas situaciones donde la gente pelea. Porque yo construí una pared, ¿para qué? Para protegerme yo, pero termino afectando al otro. Entonces vamos con nuestra frase del día, porque el tema de hoy está muy interesante. Ya tenemos una invitada que está aquí, que se habla de esas invitadas VIP.
Bueno, Ale, se me olvidó recordarle a los oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Kaiku La Paz. Y así arrancamos nuestra primera frase, que es muy interesante, y dice así: la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada uno.
Oiga, ¿usted qué piensa de eso, señorita Alani?
Yo pienso que esto tiene mucho que ver con que siempre decimos que la madre naturaleza nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero nosotros siempre somos avaros y queremos sacarle más y más, entonces queremos construir, hacer minería irresponsable y muchas cosas, el petróleo. Entonces, digamos que si bien la naturaleza nos da lo que necesitamos, nosotros nos aprovechamos de eso y la estamos reventando casi.
Oiga, yo quería decirles algo muy importante, y ahora hablando de frases, antes que ustedes digan su frase, yo voy a decir la mía, porque vivimos, no sé de quién es, pero vivimos en este planeta como si tuviéramos otro de repuesto, otro para dónde ir a mudarnos, entonces no lo cuidamos y terminamos explotándolo. A ver, Adriana, ¿qué frase tenemos para el día de hoy?
Bueno, la frase del día es: una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir.
Oiga, repita la frase esa, que está interesante.
Claro que sí. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir.
No, yo no entiendo nada de esa frase, la verdad. ¿Ah? Usted explíquela usted misma, que esa es su frase.
Bueno, a veces creemos que le estamos aportando cosas a la sociedad porque avanzamos en tecnología y ciencia, pero no nos damos cuenta lo que nos cuesta esto, lo que le cuesta más bien a la naturaleza, a los animales, a las plantas. Entonces debemos ser más conscientes que si realmente eso que creamos va a traer algún beneficio o si mejor dejamos las cosas así como las encontramos.
Bueno, muy interesante. A ver, señorita Movilla.
Bueno, nuestra tercera frase del día es: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez sea atrapado, solo entonces nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer.
Oiga, esa frase está... está, oiga, frase que nos coloca a nosotros. Pero fíjate tú, que ¿sabes qué pasa? Yo pienso que... no sé si esta comparación, a veces alguna comparación es más extraña, pero digamos, voy a comparar el medio ambiente y el cuidado de la tierra con las enfermedades de transmisión sexual.
A ver.
Todos saben que las enfermedades de transmisión sexual existen, el VIH no es mentira, la gonorrea, el herpes, el sífilis, chancro, todas las ETS están, pero nunca crees que va a pasar. Nunca crees que va a pasar, que no. Solo hasta que te llega a ti o le llega a una persona cercana es cuando tú abres los ojos. Y a veces hay situaciones del medio ambiente donde nosotros no nos damos cuenta, pero hay que tenerlo muy cerquita para poder vivir y empezar a empezar a tener este tipo de cosas. Bueno, a ver, ¿qué datos tenemos sobre esto de conflictos socioambientales para poder de una comenzar con nuestro programa y nuestra invitada? Nuestra invitada está que se habla ella solita ahí. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, como primer dato curioso tenemos que según el reporte de la Institución de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, para el último trimestre del 2018, la Amazonía concentró el 43% de las alertas tempranas de deforestación de todo el país y los departamentos de Guaviare y Meta son los que concentran mayor parte de esta.
Como segundo dato curioso tenemos, Colombia cerró el 2018 con 30.923.668 hectáreas protegidas, una cantidad de territorio que equivale casi al tamaño de Italia. Sin embargo, a pesar del incremento de hectáreas protegidas, el presupuesto del sector ambiente y en especial el que va para parques nacionales sigue siendo muy pequeño para gestionar eficientemente esas áreas.
Bueno, y como último dato curioso, tenemos que según cifras del 2018, Colombia es el país con más conflictos ambientales de Latinoamérica, con 72 casos de conflictos documentados, seguido por Brasil con 58, Ecuador con 48, Argentina con 32, Perú con 31 y Chile con 30.
Bueno, ahí tenemos datos curiosos sobre los conflictos socioambientales, sobre temas del medio ambiente. Vámonos con una canción y ya enseguida regresamos con este programa que pinta buenísimo en el día de hoy aquí en tu programa favorito y en tu emisora favorita, Vivir en Paz y Bocaribe Radio.
Que vaya transformando la forma de ir caminando. Usemos las armas que nos están regalando no las estamos aprovechando. Es tan sencillo como abrir la mente y reconocernos como humanos. Expresando, cambiando, parchando, reciclando, ando, armonizando, valorando, pensando, proyectando, cantando, soñando, camellando.
Ok, y continuamos aquí en este tu programa favorito, Vivir en Paz. Oiga, escuchando una excelente canción, toda la música fue hecha, los sonidos con materiales reciclables, aprovechando que estamos hablando del medio ambiente. Datos curiosos que tenemos aquí y que Bocaribe es una emisora que siempre está apoyando el talento, las nuevas ideas y todo lo que está relacionado con lo contemporáneo y que puede aportar, pues obviamente, a la promoción del desarrollo social, económico y sostenible del mundo. ¡Que viva Bocaribe, carajo! Recordando que tenemos un centro de atención de la Universidad de la Costa en convenio con los religiosos Camilo, pues que obviamente está ofreciendo unos servicios para toda la comunidad de manera gratuita. En esta ocasión, aparte de los servicios que tenemos de servicios de psicológico, servicios jurídicos, servicios contables, queremos hablarle un poquitico de una nueva oportunidad que está teniendo la universidad en convenio con la Fundación IDI, la cual está ofreciendo unos cursos sobre auxiliar contable y auxiliar administrativo para que las personas lleguen, puedan inscribirse en los cursos contables, de auxiliar contable, auxiliar administrativo. ¿Qué valor tienen los cursos?
Cero pesito, es totalmente gratis.
Cero pesos, y usted ya desde ya puede ser una técnica en auxiliar contable, puede ser una técnica en auxiliar administrativo, y el valor es cero pesos. Clases de lunes a viernes van a ser acá en la Casa Lúdica del barrio La Paz. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién me ayuda con los requisitos para ser un auxiliar administrativo, un auxiliar contable?
Una copia del documento de identidad.
Eso lo tiene todo el mundo.
Un certificado de que culminó noveno, y si terminó el bachillerato, pues una copia del acta de grado o diploma.
Excelente.
Y dos fotos 3x4.
¿Dos fotos? Nada más.
Dos fotos, solamente.
Que se vea simpático o simpática.
Sí, claro que
okay,
sí.
Ok, bueno, muy bien. Ahí ya sabe para que aproveche su curso. Y bueno, ya entrando en materia, pues hoy estamos aquí nada más y nada menos, pues como siempre, con una investigadora de la Universidad de la Costa, una profesora. Nos acompaña nuestra querida Mónica Acuña. Mónica, bienvenida a Vivir en Paz.
Hola Ale, muchas gracias. Buenas tardes para todos, buenas tardes al equipo que los acompaña. De verdad que para mí es un placer, primera vez que estoy acá en la sede de ustedes acompañando.
Primera vez en radio.
Primera vez en radio, primera vez también visito este lugar. Las instalaciones han tenido, pues, según lo que me comentan, unas remodelaciones preciosas. El avance ha sido maravilloso y el programa, pues, es lo último en moda que tiene la Universidad de la Costa.
Oiga, mira, nos tienen aquí,
chéveroque. Totalmente sintonizados.
Bueno, Mónica, para que los que no saben, Mónica es obviamente egresada de la Universidad de la Costa.
Sello Cook.
Especialista en intervención psicosocial, además también tiene una maestría en educación y actualmente es profesora investigadora de la Universidad de la Costa. Fue joven investigadora para el posconflicto también, se ganó una beca de Colciencias en ese campo, pues, y hoy nos acompaña para hablarnos de sus investigaciones en el tema de los conflictos socioambientales y todo esto. Pero Mónica, Tú no eres barranquillera, cuéntanos un poquito de dónde eres tú y cómo llegaste aquí a Barranquilla a estudiar psicología.
Ok, bueno, Alex, te cuento que efectivamente no soy barranquillera, adoptada en Barranquilla, pero soy sucreña, exactamente del municipio de Sucre, departamento de Sucre, de un corregimiento muy pequeño denominado San Luis. Soy de sangre sabanera. Bueno, me vine a estudiar acá a la universidad porque como todo adolescente, pues el sueño de uno siempre es salir a la ciudad, a las grandes ciudades, a formarse. Inicialmente, como toda historia, no quería estudiar psicología, pero efectivamente siempre fui apasionada por lo que para mí no conocía y fue la manera en la que me llevó pues a estudiar lo desconocido. Empecé estudiando psicología en el 2010 y efectivamente desde ese momento me enganché con todos los estudios desde las diferentes áreas de intervención y efectivamente me metí desde tercer semestre en el semillero ECOCU, que es el semillero que actualmente tenemos activo nosotros desde la línea de gestión ambiental y específicamente desde la sublínea de la psicología ambiental. Maravillosa la experiencia, orgullosamente sello CUC en todos mis estudios, muy bien lo dijiste, soy especialista en intervención psicosocial, adicional especialista en estudios pedagógicos y magíster en educación, actualmente docente tiempo completo de nuestra prestigiosa universidad. Entonces de verdad que es un agrado para mí ser psicóloga y llevar ese sello a cualquier lugar donde voy.
Ven acá, la gente siempre dice y está asociada que los psicólogos trabajan toda la parte que está relacionada con el tema de los trastornos mentales, que el psicólogo para los locos. Entonces, ¿cómo llega un psicólogo a trabajar el medio ambiente? Aprovecho aquí también para mandarle un saludo a Ketty Herrera, que hace parte del equipo que conforma EcoCup. Hace parte también, Ketty nos ha acompañado acá hablando de conductas proambientales, uh-huh. Pero hoy tenemos aquí a Mónica. Mónica, ¿cómo un psicólogo que es pa' loco según la gente termina metido en este cuento del medio ambiente, de los conflictos socioambientales? Cuéntanos un poquito cómo esa línea de la psicología ambiental para que todo nos pueda quedar un poco más claro.
Claro que sí. Es muy buena la pregunta que tú haces porque específicamente yo que soy de zona rural, cuando antes a uno le decía en psicología y esa carrera vas a perder la plata, eso es para estudiar locos, para qué vas a hacer, de qué vas a vivir, muchas veces las personas ni se alcanzan a dimensionar cuáles son los campos de actuación que nosotros como psicólogos tenemos. Entonces, precisamente ese interés por la línea ambiental surge obviamente porque yo soy de un corregimiento muy pequeño en donde definitivamente ha sido comprobado por los diagnósticos que vengo realizando desde 2014 que existe poca ausencia de cultura ambiental, es decir, las personas específicamente actúan de manera deliberada porque nunca fueron acostumbradas a que alguien las corrigiera, como por ejemplo tirar una bolsa en la calle, comerse algo y tirarlo alrededor de su casa, que todas las basuras se la llevara el río. Entonces, al llegar a la universidad y darme cuenta que había un semillero que estudiaba la relación del medio ambiente con la persona, fue una de las principales cosas que a mí me gustó. Poder entender y comprender cómo ese ser humano, cómo ese individuo interactúa con el ambiente y cuáles de esas acciones son deliberadas, son abruptas y por lo general generan que hoy en día nuestro medio ambiente cada vez nos dé situaciones alarmantes como las compañeras lo estaban informando ahora. La noticia más reciente que nos dio la ONU, o sea, ya nos tiene fecha estipulada para cuando nosotros seremos capaces de poder sopesar todo este impacto medioambiental. Particularmente de esa pasión por el cambio y la transformación que quiero hacia mi municipio, hacia mi corregimiento en particular, decidí meterme desde la línea de la psicología ambiental, desde el semillero de Cocuc, de lo cual venimos trabajando muchísimas investigaciones. Empezamos, por ejemplo, con el tema del consumismo, con el tema de los comportamientos proambientales y la conducta proecológica. Empezamos mirando qué es lo que en realidad necesitan las personas o qué esperamos nosotros, de qué manera podemos sensibilizar a todas estas personas que comúnmente se comen cualquier tipo de alimento y ni siquiera saben qué colores de canecas tenemos para poder nosotros contribuir por lo menos al reciclaje, cuando muchas veces ni siquiera sabemos que cuando nosotros cambiamos constantemente de celulares, aumentamos cada vez más los residuos, pasamos de 90.000 toneladas a un sinnúmero de situaciones y de acciones dentro de estos mismos herramientas que nos permiten cada vez respirar un aire más artificial, que nos permite a nosotros lograr cada vez estar más cerca de que el medio ambiente, la naturaleza en general, ya dejó de ser un recurso infinito para convertirse en algo finito, y tal muestra está lo que nos dijo la ONU la semana pasada.
Oiga, fíjese, interesante todo esto que nos está diciendo del tema ambiental. Oiga, las conductas relacionadas al comportamiento del medio ambiente. Bueno, el tema de hoy que hemos decidido trabajar es el tema de los conflictos socioambientales. Ahorita los compañeros hablaban, pero a veces los términos son muy amplios, de pronto lo utilizan aquí, lo utilizan allá. ¿Qué podrías decirnos qué son los conflictos socioambientales?
Okay. Bueno, los conflictos socioambientales, antes de dar la definición, es importante que nosotros tengamos un panorama de dónde nacen y cómo empieza la comunidad científica a hablar de conflicto socioambiental, no desligándolo de todas estas transformaciones que ha tenido la sociedad, que ha tenido la humanidad en estos últimos 20 años. Para nosotros no es desconocido que todas estas transformaciones tecnológicas, económicas, científicas, académicas, han llevado a que sea la sociedad la que genere unos cambios y un impacto importante no solamente en la calidad de vida, sino también en las actividades humanas diarias. Nos damos cuenta que un tercio de la población terrestre está siendo afectada totalmente por todos estos cambios. Entonces, al darnos cuenta, obviamente, que nosotros somos los autores y el conflicto socioambiental nace precisamente porque al hablar de conflicto tienen que ver unos actores participativos, activos en el proceso y que no solamente depende de una sola persona, sino de un colectivo que de acuerdo a sus acciones, percepciones, sentimientos, pensamientos y obviamente todas estas conductas está llevando a que actualmente estas transformaciones no sean del todo positivas. Sabemos que hay avances en los que podemos clasificar lo positivo y lo negativo, pero la naturaleza está sopesando todos estos cambios. El conflicto socioambiental nace específicamente de una dualidad que existe dentro del componente social y el componente ambiental. ¿Por qué hablamos del componente social? Bueno, como todos aquí muy bien pues lo han manejado y desde la experiencia que se ha tenido con el programa, sabemos que la psicología social estudia el comportamiento del individuo en diferentes entornos sociales. Entonces, dentro de esos entornos sociales, no podemos abandonar que el colectivo, específicamente dentro de grupos y comunidades, también no solamente permite que las personas expresen sus sentimientos, pensamientos e ideas, sino que también permite el choque, pugnas, estos enfrentamientos frente a un recurso que ellos creen que es de ellos. Es ahí donde aparece el conflicto socioambiental, de esa dualidad entre ese componente ambiental, social, y ese componente ambiental de un recurso ecológico que todos, abrimos comillas, tenemos derecho a él porque no hay una persona única como dueña. Entonces, esa pugna, esos choques y esos encuentros nacen específicamente porque hay una privación, hay una escasez y hay un aprovechamiento deliberado de los recursos ecológicos. Entonces, el conflicto socioambiental viene siendo esa lucha constante que tienen las comunidades, los grupos y las personas en particular por esos recursos. ¿Qué pasa? Que estos recursos han sido clasificados. Ya no podemos hablar solamente de la tierra, ya no podemos hablar solamente de los animales, ya no podemos hablar solamente de los frutos, sino que categorizamos entonces en los ecosistemas, en el río, en el suelo. Y específicamente el conflicto socioambiental específicamente tiene su mayor prioridad y su mayor fundamentación en los recursos hídricos. Entonces, el conflicto socioambiental, muy bien lo dijeron ustedes, nace específicamente porque, obviamente, si ya antes habían conflictos ambientales por lo que es mío, yo lo cojo, tú lo tomas, vamos a utilizarlo, esto nunca se va a acabar, y ahora viene a analizar, listo, tú lo tomas, yo lo tomo, pero ¿qué pasa con esas percepciones? ¿Qué pasa con esos pensamientos de ese colectivo? ¿Qué pasa con el accionar de ellos desde la postura de adquisición, uso y desecho de estos recursos? Entonces viene el término de territorialidad. Específicamente el conflicto socioambiental tiene su mayor peso en la territorialidad. ¿Qué es para mí tener la ocupación de un territorio que si bien no solamente es físico, también resulta algo simbólico, algo que para mí me pertenece y que puede tener resultados muy alarmantes en el caso de que no me sea dado o que alguien quiera quitármelo de manera abrupta?
Vamos a aterrizar todo eso que nos has dicho en un ejemplo más específico de lo que podría ser un conflicto socioambiental. Con lo que tú me dices, yo me hago una idea. Por ejemplo, yo estuve participando en un proyecto que tenía que ver con las fincas estas que son extractoras de palma. Las fincas extractoras de palma que hacen el aceite de palma, que son con unos corozos y estas cosas. Bueno, ¿qué pasaba con cuando yo fui a trabajar con las comunidades, a hacer las entrevistas, todas estas cosas? Cuando yo hablaba con la gente decía, lo que pasa es que la extractora o la finca nos ha quitado el río. Porque ellos ahora ya hicieron una presa y antes, cuando estábamos en temporada baja, el río nos llegaba a nosotros más agua, pero ahora cuando está seco ya no nos llega y pasamos trabajo. Ahora también ellos nos han, que cuando salen con sus camiones, generan esos desechos que caen y eso contamina y huele a feo. Entonces eso nos tiene aburrido. O sea, eso era una investigación, un proyecto que aún todavía estamos ya casi terminando, pero que estaba generando una situación entre un rechazo de las personas porque les estaban quitando el agua y porque les estaba contaminando una empresa que también era un conflicto, digo, muy complejo para ellos, porque a ellos también se les estaba dando empleo. O sea, la finca era como la fuente de empleo de ellos, porque le terminó comprando las parcelitas a todos y pues terminó metiéndolos a trabajar ahí. ¿Podría ser eso o tú también nos podrías dar otro ejemplo? Cuéntanos un poquito y explícanos con base en eso para que le quede más claro a la gente.
Has dado un ejemplo muy típico de conflicto socioambiental, pues en general siempre la lucha está por doble interés. Los conflictos socioambientales en Latinoamérica en particular se han caracterizado por tener un detonante y es específicamente en las actividades productivas. ¿Qué ha pasado? Cuando por lo general hay un conflicto socioambiental, hay una lucha de intereses. La lucha de intereses siempre sí o sí tiene una postura desde lo que conocemos como el gobierno o el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto socioambiental como el que tú me manifiestas, hay beneficios de parte y parte, pero hay perjuicios aún mayores. Por ejemplo, si se quiere construir la represa de Hidroituango, es un caso particular de conflicto socioambiental. ¿Por qué? Porque si bien necesita hacerse la represa, porque el río se va a desbordar, el río Cauca inunda los pueblos, definitivamente las poblaciones aledañas tienen un perjuicio gigante. Obviamente, si miramos la calidad de vida de ellos, el hecho de solo, aunque les diga que les van a dar unas nuevas casas, los van a reubicar, ¿dónde queda la calidad de vida? ¿Dónde queda lo que ellos, sus costumbres, sus creencias, su cultura? Es un caso específico de eso. Para hablarte de un caso más particular aún, el año 2017-2018, yo estuve trabajando específicamente en Sucre, un conflicto muy particular porque de las características principales que tiene Colombia como ser uno de los principales países que tiene muchas riquezas en flora, fauna, ríos y demás, los recursos hídricos también se han visto afectados. ¿Qué decidí yo estudiar? Que específicamente fue la propuesta que realicé con Colciencias y era el tema de los conflictos socioambientales específicamente por el uso de un río. Más que, bueno, un río, el brazo de un río, pero en el corregimiento como tal se le dice que es el Caño. Sucre, por ser considerado zona baja en el territorio nacional, con más de tres...
Es un caño, pero es como una acequia, es un brazo de río. Exacto. Porque acá los caños en la ciudad de Barranquilla son otra cosa diferente. El caño es el que huela feo, y la referencia del caño lo llama, que antes no era así, era diferente, era como un brazo del río.
Exactamente, es buena la aclaración porque es lo que conocemos nosotros conceptualmente como una cuenca. Como una cuenca, en este caso, pues, para hacer una ubicación más general y podernos sintonizar y poder entender el tema del conflicto socioambiental por el uso del caño. Sucre es considerada zona baja en el territorio nacional, con 3.889 kilómetros alrededor, y tiene extensión del río Cauca, Magdalena y San Jorge. Dentro de ese, específicamente esas divisiones de los brazos de los ríos, específicamente tenemos el famoso caño Pansegüita. Es un caño característico que divide al caserío, específicamente casas al frente, río en la mitad, casas del otro lado. Ese río que pasa por la mitad es un río que desde que yo tengo existencia y todas las personas que vivimos ahí siempre ha estado. Tiene unas corrientes muy bajas, las personas se bañan, muchas veces...
Lavan,
hacen maniobras en temas de puentes para cruzar de un lado a otro, pero está dividido y el problema real y central, porque he considerado por conflictos socioambientales, porque... Ellos discuten y pelean entre comunidades, entre vecinos, entre familia, es por la posición geográfica que ellos quieren tener del caño. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo mi casa y mi casa tengo que bajar a 500 metros para llegar al río, toda esa parte que está al frente de mi casa me pertenece.
Todos esos 500 de ahí hasta allá.
Todos esos 500 metros me pertenecen y por lo tanto, como me pertenece esa parte, ese frente de mi casa y todo el río que está ahí, yo puedo hacer de él lo que yo quiera. Quiere decir que puedo tirar la basura, puedo
lavar,
lavar, echar, si quiero tomar agua simplemente para echarle agua todo el día a mi casa, lo puedo hacer porque eso es mío y nadie se puede meter. Puedo también hacer maniobras en temas de madera con puentes, puedo cortar los árboles que están ahí si los necesito en mi casa.
Un acueducto, puedo hacer lo
puedo hacer lo que sea. Entonces, ¿cuál era realmente el problema? Culturalmente y ancestralmente las personas empezaron comprendiendo eso. Es decir, las comunidades decían, listo, voy a bañarme en tu puerto, le decían al vecino. Voy a ir a coger el árbol que está cerca de tu puerto, me lo regalas. Llegó un momento que cuando las personas no coincidían con no te doy el agua o ve a tu agua o mira, corta el árbol de tu casa, entraban las pugnas y los choques. Entonces empezaba la gente a lo que conocemos como el tema de primero maltrato verbal. Si no funcionaba el maltrato verbal porque yo te dije que no cortaras el árbol, tú lo cortaste, yo vengo y accedo al maltrato físico. El maltrato físico culturalmente, como siempre se ha caracterizado en los pueblos, es que yo me busco un machete y con el otro vecino me doy machete si tú no me das el árbol. Exactamente.
Quiero hacerte una pregunta para entender un poco más. Okay. Si yo tengo mi lado del río, está, pero también hay gente que no está pegado al río. Que es la que viene del otro lado. Entonces, esas son las que piden permiso para bañarse en su pedazo, etcétera, etcétera, sí.
No solamente las personas que vienen del otro lado. Es a veces un poco complejo de entender, pero piensa, por ejemplo, la calle de la universidad que conecta con
Vamos a poner la calle esta de acá principal, la 13 del barrio La Paz.
La 13 del barrio La Paz, quitas el pavimento y colocas un caño.
Un
colocas
río.
Agua. Ajá. Colocas agua. Entonces, aquí donde estamos precisamente sentados es una casa y la de al frente es otra. Entonces, ambos tienen su posición geográfica porque tienen su pedacito de tierra, su pedacito de agua de río, ambos lados. Pero si una persona, por ejemplo, no tiene árbol sembrados en su frente, quiere coger el del vecino, pero tiene que pedirle permiso porque ese es su frente. Entonces, empiezan los conflictos cuando yo no te doy el árbol porque búscalo en otro lado porque eso es mío. Entonces, primero se lo pides, le pides autorización.
El favor.
Pero luego reaccionas y dices, ¿por qué le tengo que pedir permiso si eso no es de él cuando no accede a lo que tú quieres? Entonces, entra la disputa a decir, esa posición geográfica que tienes tú por el hecho de tener tu casa ahí es lo que me lleva a mí a decir que esto es mío. Simbólico, físico, material. Es ahí donde empiezan los problemas. Entonces, pasamos no solamente de considerar que este recurso hídrico nos pertenece a todos, ya eso es un problema, y pasamos entonces a los diferentes tipos de violencia. ¿De qué manera resuelvo yo que aunque no haya tenido una respuesta que fuera acertada para mí, yo vengo y accedo a la violencia física, que es lo que comúnmente se han visto? Entonces, es un caso típico de conflicto socioambiental que ellos ven completamente natural porque definitivamente se tiene que respetar que eso es de él, pero eso no quiere decir que tenga que ser egoísta conmigo. Entonces, más o menos, si lo entiendes, te estás dando cuenta que no solamente hay un solo problema, sino que subyacen muchísimos problemas de orden ambiental y de orden social. ¿Por qué? Porque las comunidades empiezan, por ejemplo, no articulando que hay diferentes caminos y medios para poder solucionar los problemas. Desconocen completamente que si yo no te doy el árbol que está en la ribera del río, te puedo fácilmente, puedo dialogar, puedo tener la comunicación asertiva, puedo llegar a un acuerdo contigo. Entonces, específicamente, se tiende a generar ese tipo de problemas en específico. ¿Qué pasa? El conflicto socioambiental siempre va a tener dos partes, una parte que se perjudica y otra parte que busca un beneficio colectivo, pero con unos intereses económicos. Si hablamos entonces de la construcción de la represa de Hidroituango, si hablamos entonces del tema del hecho de las posiciones de tierra, si hablamos entonces de crear un parque, siempre va a haber una parte perjudicada, y adivina quién crees que son los perjudicados siempre, los que no tienen el poder. Los que no tienen el poder, los que se van a ver afectados, y a los que directamente tienen, por ejemplo, sus cultivos, su casa, su siembra, todo lo que sea un recurso ecológico, sostenible y natural.
Ok, muy bien. En este momento, ya vamos a entender, fíjese todo lo complejo que es esto, porque también tiene que ver mucho con la cultura, con toda la tradición, porque es que esta casa me la dejó mi mamá y yo en ese paro lo sembré yo, lo sembró mi abuelo. ¿Tú cómo te lo vas a llevar? Puede generar conflicto socioambiental. Vamos a escuchar mitos sobre esto de los conflictos socioambientales para ver qué tan reales son. Tú solamente nos dices si sí son y por qué no son. Muy breve la respuesta de si es un mito, si no es un mito, porque tenemos varios y luego ya vamos a pasar a preguntas, una pregunta que tenemos de la comunidad.
Perfecto.
Okay. Entonces vamos con los mitos de la calle.
Los mitos de la calle.
Bueno, como primer mito tenemos: el encargado de cuidar el medio ambiente es el Estado y no nosotros como ciudadanos.
Totalmente errado. Totalmente errado, porque principalmente el tema de cuidado del entorno nos pertenece a todos, es de todos y para todos. El Estado, si bien regula desde sus estatutos, desde el tema económico, político, territorial, obviamente todos los ciudadanos, todos los seres humanos estamos en la capacidad de poder cuidar un recurso que no es innegable para todos. Sin lugar a duda, la naturaleza nunca ha estado privada de quién tiene acceso o no. Por lo tanto, nosotros estamos en el deber moral, en el deber social, en el deber ecológico de poder proteger cada uno de los recursos que la naturaleza diariamente nos provee.
Okay.
Bueno, como segundo mito tenemos: cambiar los malos hábitos ambientales de una persona es imposible.
Totalmente errado también, es completamente algo errado, porque precisamente, y no sé si más adelante con la pregunta que Alex me va a hacer, el trabajo con las comunidades, el trabajo desde la sensibilización, desde pensar y colocarse en la posición del colectivo, de esa persona que se interesa por conocer o incluso acciona desconociendo realmente cuáles son las consecuencias ambientales, y es precisamente lo que pasa en Sucre. Muchas veces no es por culpar y no es por decir que ay, ella actúa así porque sí, es porque, por ejemplo, si tú en tu casa siempre has solucionado los problemas a los gritos, ¿qué crees tú que va a pasar contigo? También vas a querer solucionar los problemas a los gritos. Entonces, muchas veces, si yo nunca, por ejemplo, a mí nunca me educaron para tirar la bolsa donde que me comí el boli a una caneca, porque ni siquiera sé que existen canecas, por lo tanto yo simplemente lo voy a ver como algo natural, como algo que parte de mi normal, y puedo tirar esa bolsa de boli en la calle porque nunca me enseñaron y nunca vi un ejemplo diferente a eso. Entonces, desde los programas de educación, de sensibilización, el hecho de nosotros poder emprender nuevas estrategias para culturalizar a las personas, sin lugar a duda y por experiencia propia, responde a la transformación de esa sociedad.
Okay, bueno, como tercer y último mito tenemos: los conflictos socioambientales solo afectan a las personas humildes.
Otro mito totalmente errado. Los conflictos socioambientales, si bien tienen un alto porcentaje siempre en las comunidades rurales, en las comunidades más pobres, porque aquí la pobreza juega un papel crucial, siempre, obviamente, el Estado no todas las veces puede ganar. Aunque se diga que en la mayoría de las veces gana, la gente poderosa, pudiente, también tiene sus consecuencias. Es normal que una casa, por ejemplo, que esté en el estrato 10, le caiga un árbol. Es normal que, por ejemplo, nosotros en nuestras casas ni siquiera podamos tener la capacidad de poder disfrutar entonces de una vejez, porque automáticamente todo el tiempo estuvimos expuestos a contaminación, porque al frente de mi casa yo tengo una de las mejores productoras de telas del país. Entonces, cuando nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de poder remunerarle a la naturaleza lo que constantemente le quitamos, estos impactos medioambientales nos afectan a todos sin excepción.
El vendaval que cayó fue por acá, por el norte.
Si nos damos cuenta, todo el tiempo los tsunamis y todas estas cosas siempre pasan en los países más desarrollados. Entonces, el impacto medioambiental, cuando nos azota a todos. Y si la amenaza de la ONU se convierte en cierto, los ricos no van a quedar en una parte blindada que no pueda entrar este impacto medioambiental, sino que también van a tener que sopesar estas causas netamente ambientales y desastrosas.
Ok, bueno, vamos con una tanda musical y regresamos enseguida, porque esto de los conflictos socioambientales es interesante, aprender y abrir un poco la mente frente a todas estas situaciones. Bueno, mi gente, continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz. Llegó el momento de las preguntas de la gente. Tenemos una pregunta de un oyente para nuestra querida invitada, la profe Mónica. A ver, escuchemos.
La gente pregunta.
Buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo. Y tengo una pregunta respecto al tema. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la acción del hombre hacia el medio ambiente?
Hola John, buenas tardes. Qué chévere tenerte en sintonía con nosotros, sobre todo en esta temática que es tan importante para todos. Definitivamente las consecuencias negativas son muchas, partiendo de que nosotros en estos momentos, en cómo se encuentra la sociedad, debemos hacer una constante reflexión sobre las conductas y el accionar de cada uno de los individuos. Cuando hablo del accionar de nosotros es pensar diariamente qué estamos haciendo para que cada vez nos acerquemos a ese al desecho y al cumplimiento de lograr que ese recurso que para nosotros en su momento pensamos que era inacabable, logre tener un objetivo de finalidad. ¿Qué me refiero con eso? A que todos los días nosotros debemos sentarnos a pensar qué podemos hacer para poder contribuir a la conservación, no solamente de los recursos, no solamente de la naturaleza, no solamente de los animales, sino desde las acciones. Cuando hablamos desde las acciones es cómo podemos propender a nuevas estrategias, a nuevas herramientas que nos permitan a nosotros conservar todo lo que la naturaleza nos brinda. Y eso es pensando desde, por ejemplo, desde que si yo, por ejemplo, me levanto y voy al baño y normalmente soy de las que suelo cepillarme los dientes y tengo la pluma abierta porque me gusta el sonido del agua, ¿qué control tengo sobre eso? Partiendo también de que, por ejemplo, si yo me lavo la cabeza y sé que como mujer me tengo que echar shampoo, acondicionador y demás, y me encanta tener la pluma totalmente a toda mecha, como dice uno, ¿qué estoy haciendo para controlar acciones que son muy pequeñas y que tal vez yo no note que tiene unos cambios, pero que en realidad sí los tiene? Situaciones particulares como esas que te estoy comentando van desde los muy simples hasta los muy complejos. Los muy complejos es, muchas personas creemos que como no somos ambientalistas, que como no somos psicólogos ambientales, que como no somos ingenieros ambientales, que como no somos ingenieros industriales, que como no estamos directamente en terreno, que como yo nunca he salido de la ciudad, eso dejémoselo a otros. y esos otros ni siquiera sabemos señalar quiénes son. Entonces, cuando dejamos que todas las acciones y todas estas actitudes estén sobre los otros y no estén sobre nosotros mismos, siempre las consecuencias hacia el medio ambiente van a ser netamente negativas.
Ok, bueno, vamos ahora a escuchar un poquitico qué piensa la gente sobre esto de los conflictos ambientales y dejemos que ellos hablen. Escuchemos la opinión de la comunidad, la cual tiene mucha participación y en realidad es la voz más importante porque son los que ellos piensan, lo que dicen. ¿Qué dice la gente?
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Buenos días, yo me llamo Paola Rojas. Opino que los problemas ambientales que tenemos en estos momentos son las basuras en la calle que descuidan nuestra ciudad y la contaminación que contamina el mar y se mueren los animales. Es lo que opino. Que pasen buenos días.
Mi nombre es Yarine Arzusa. Y para mí los problemas socioambientales es la falta de cultura ambiental, porque arrojamos basuras a los arroyos y nos reciclamos y talamos árboles y no los compensamos.
Pienso que el medio ambiente se está viendo muy afectado en lo que es la polución por las fábricas, por los automóviles, también el no reciclar, el no reutilizar. Eso también afecta la cultura de la gente acá que tira las basuras a las calles, luego nos quejamos de los arroyos. Entonces pienso que esas cosas son puntuales. El uso de las bolsas plásticas, porque el plástico se demora muchísimos años en degradarse, entonces todas esas cosas perjudican mucho.
Mi nombre es Daniela Meola y para mí uno de los problemas socioambientales más graves y uno de los que más ignoramos es la superpoblación. Debemos tomar conciencia y adaptar estrategias y métodos anticonceptivos y sobre todo promover la adopción. La ONU nos ha revelado datos de que nuestro planeta dejará de ser sostenible para el 2050, pero no nos dicen que el mayor problema es que no hay recursos para la cantidad de habitantes a nivel mundial.
Pues en Colombia hay bastantes problemas socioambientales, pero ya ubicándonos más que todos en la región de la costa, más específicamente en Barranquilla, yo pienso que hay dos grandes problemas socioambientales que tenemos como sociedad. Yo creo que es la contaminación auditiva, pues muchos sectores populares de Barranquilla, la contaminación auditiva más que todos los fines de semana es un poco insoportable, el pico en un lado, el pico en otro, los billares, la verbena, la discoteca. Hay partes donde en realidad no se puede disfrutar de un ambiente tranquilo. Otro problema socioambiental que lleva en Barranquilla podría ser la contaminación de las aguas. Mira que acá no puede llover porque enseguida la gente aprovecha para tirar la basura, para tirar el mueble viejo, para tirar el colchón. Y todo eso va directamente, termina ya en contaminando nuestro río. Entonces yo creo que básicamente esos son los dos problemas más grandes que tenemos en Barranquilla.
Bueno, fíjate tú, la gente siempre dando su opinión, me pareció muy 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 chévere la opinión de la gente. Esta última que hablaba de que, y es verdad, la gente tira el mueble viejo, el colchón, aprovecha, ¿no? Y lo peor es que uno en la casa dice, espera que llueva para que botes el colchón viejo ese, que tiene que ver la lluvia como está el colchón. Bueno, ok. Lastimosamente ya hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos gracias a Mónica por acompañarnos. Aquí el tiempo pasa así, ve. ¡Pans! Volando.
Volando.
A ver, ¿a quién quieres mandarle saludos, Mónica? Aprovecha para mandar saludos.
Bueno, especialmente un saludo a mi gente de Sucre Sucre, a la gente que participó y así, haciendo un paréntesis, sé que se nos acabó el tiempo, quería comentarles un poquitico. Fueron gente testimonio de que en realidad nosotros sí podemos convertir los conflictos en unas opciones de transformación, en búsqueda de ese bienestar y esa calidad de vida que siempre deseamos por los individuos, tanto así que hoy en día tenemos un grupo que se encarga específicamente de hacer jornadas dentro de ese programa de intervención psicosocial que trabajamos 2017-2018. Hicimos actividades maravillosas en las cuales no solamente las familias, porque trabajamos con familias, niños, adolescentes, en todas las edades y adultos, lograron entender la dinámica de cuidar el medio ambiente, sino que además se empoderaron de acciones que en realidad nos permitieron permitieran a nosotros conservar eso que no todo el mundo tiene la ventaja pues de tener. No todo el mundo tiene la ventaja de tener un río. Sabemos lo que está pasando en Chocó. Sabemos que si bien o mal esa agua no tiene un tratamiento adecuado, nosotros la podemos utilizar para satisfacer las necesidades básicas diarias. Entonces, definitivamente saludar a mi gente sucreña, San Luis, en el departamento de Sucre, saludar pues a la Universidad de la Costa, a los profesores, a la profesora Ketty Herrera, y la verdad que muy agradecida por participar con ustedes de esta maravillosa experiencia y de algo que me apasiona, que es todo lo que tiene que ver con la psicología ambiental.
Ok, bueno, muy bien. Adriana, saludo, ¿vas a mandar?
Sí, a mi amiguita Diana, que siempre está metida en todas campañas ambientales, compartiendo fotos y metida en el cuento.
Excelente.
Yo le voy a mandar saludos a mi mamá y a mi papá, que ya me estaban reclamando que por qué Cristian siempre sí y que yo nada.
Pero sí escuchan, sí escuchan. Sí, mándele saludos con nombre propio.
Claro. A mi mamá Sandra Barreneche, a mi papá Aldo Movilla y bueno, y a mi hermanita que después me reclama que por qué ella no.
Allá en Galapa.
Sí, en Villa Olímpica.
Bueno, oye, espérate una pregunta. Okay, en Villa Olímpica llega la señal, sí se escucha ya hasta sí. Galapa, ve. Hasta Galapa llegamos.
Bueno, yo también desde ya mando saludos. Allá en Palmar de Varela, una amiga que está siempre proactiva en la cuestión del medio ambiente y es Daniela. Saludos y besos para ti.
Bueno, ¿a quién vas? Rápido, que se nos acaba el tiempo.
Un saludo muy especial a Sevillero de Cocú, que especial a Jefferson Gómez, que ha trabajado con nosotros incansablemente en todos estos procesos. Un saludo a mi familia, a mis hermanos que me están escuchando en estos momentos en sintonía. Un abrazo para todos.
Bueno, ok, yo sí le mando saludos pues a toda la gente que le gusta cuidar el medio ambiente y a los que no, también les mando saludos para que se motiven. Nos vemos el próximo jueves en una emisión nueva de este tu programa Vivir en Paz. Paz.